fútbol. Última jornada en segunda división. Todo a partir de las 8:30. Desde las 7:30 estamos en todos los campos en los que hay algo en juego. En juego, recuerdo, entre Huesca, Valladolid y Oviedo, uno de los tres al playoff de ascenso. Y en juego, entre Nastic, UCAM, Almería y Alcorcón, un puesto de descenso. Todo a partir de las 8:30. Desde las 7:30 estamos en los campos. Ascenso a segunda división. Camino largo. Partido de vuelta de la segunda eliminatoria y penúltima. O sea, queda todavía otra. Barça B, Cartagena. Ya ganó el Barça B en la ida 1-2. Mini Estadi, Anaís Martí, muy buenas.
Hola, Paco, Pepe, buenas tardes. Tiempo de juego desde el Mini Estadi, donde el Barça B quiere confirmar esa ventaja conseguida en Cartagena por 1-2 y clasificarse para la última ronda del playoff de ascenso a segunda A. Llevamos 6 minutos de juego. Barça B 0, Cartagena 0.
En el camino largo de ascenso a segunda división B, ¿tenemos ya marcadores, Eri?
Bueno, definitivos no, están en marcha el Peñaspor 0, Castellón 0, este está ya en la segunda mitad, pasaría el Castellón. Está en la primera parte, comenzaron a las 6:30, Atlético Malagueño 1, Peña Deportiva 0, pasaría el Atlético Malagueño. Nasara 0, Villarrobledo 1, pasaría el Villarrobledo, y aquí voy a decir el goleador porque es Calle, te acordarás de un mítico goleador del Albacete, el Jerez, sí, y demás, pues Antonio Calle ha marcado el gol del Villarrobledo. Rápido de Bouzas 0, Villa de Santa Brígida 0, pasaría el Rápido de Bouzas, que ganó 0-1 en la ida. Y Atlético Astorga 0, tropezón de Thanos 0, el equipo de los Hulk, que tienen la camiseta como si fueran los Hulk, pasaría porque ganaron 0-1 en la ida.
Fútbol internacional, clasificación para el Mundial, mañana nos toca a nosotros, ahora buscamos última hora de la selección ya en Macedonia. Hoy de los grandes juegan, cuando digo grandes son campeones del mundo, Alemania, pero es 9-4 y en casa contra San Marino. E Inglaterra, que está jugando contra Escocia, ¿cómo va?
Se le está atragantando el partido a Inglaterra en Hampden Park contra Escocia. Es el partido más antiguo de selecciones del mundo. Escocia 0, Inglaterra 0. Estamos en el minuto 3 de la segunda parte.
De todas maneras, Inglaterra es muy líder de su grupo. Le saca 4 puntos al segundo. Fuera del fútbol tenemos balonmano, semifinal de la Copa del Rey. La primera es Barça-Granollers, Malbar-León.
A 13 minutos para llegar al final del partido, el Barcelona que se va definitivamente. El partido que está claro, acaba de marcar el Barcelona. Digo, a 13 minutos para el final, Freiking balonmano-Granollers 18, Fútbol Club Barcelona 29, 11 goles arriba para el equipo blaugrana.
Luego tenemos a las 8 la Naitasuna Naturhaus. El otro día leí que el presidente de Naturhaus había perdido 45 millones en acciones del Banco Popular. Me parece que salió en la tele diciendo que había perdido 45 millones. Y no le dio un telele, según lo dijo, que yo estaba sufriendo por él. Por cierto, me ha dicho que luego tenemos más fútbol a partir de las 10, pero este es homenaje al Dream Team, al equipo que ganó la primera Copa de Europa del Barça en el Camp Nou, 10 de la noche, contra un combinado del Benfica. Tenis, en Roland Garros, la final femenina para Ostapenko. Yelena Ostapenko ha ganado, la chica que entrena a Anabel Medina, en su primera final, el primer Grand Slam. Y Simona Halep, que era la favorita, se queda sin su primer Grand Slam. Nicolás Kuhn, español, ha perdido la final junior, pero ha ganado la final junior en dobles. Y mañana a lo gordo, a partir de las 3 tenemos tiempo de juego porque tenemos a las 3 Nadal contra Wawrinka en la búsqueda de la décima. Luego tenemos baloncesto, segundo partido de la final de la ACB entre el Real Madrid y el Valencia, eso es 6:30. Luego tenemos a las 8 Fórmula 1 y a las 9:45 España-Macedonia. Fórmula 1 ha empezado la calificación del Gran Premio de Canadá. Carlos Miquel.
Así es, Paco, y de momento Bottas en la primera posición con ultrablandos, pero ojo que Vettel, que es segundo, solo ha necesitado superblandos y la diferencia de 2 décimas. Son muy favoritos los Ferrari, que siguen teniendo una ventaja de neumático. Alonso de momento 10º, parece que va a poder pasar a la Q2 y lo tiene un pelín más complicado Carlos Sainz, que es 12º. Quedan ahora mismo apenas 8 minutos para que acabe la Q1.
En ciclismo, el Dauphin, 7ª etapa, o la Dauphine, o como diablo se llame, Knaf ha ganado la etapa, Richie Port más líder, le saca ahora 1.02 a Froome y 1.43 a Valverde. Digo Valverde como referencia de primer español, no porque es el tercero en la general. En fútbol sala esta mañana, Movistar Inter 6, Barça 1, es la final de la Liga Nacional de Fútbol Sala, segundo partido al mejor de 5, la serie va 1-1, o sea, ha empatado a victorias hoy el Inter Movistar. En baloncesto femenino está jugando en España contra Francia, o ha terminado ya,
Parra. Contra Italia. En contra Francia, Italia. 66-62 hemos ganado después de remontar en el último cuarto con un parcial de 15-0 de las de Mondelo.
Ah, pues muy bien. 6-6-6-2.
7 partidos, 7 victorias en la preparación de Eurobasket.
También está ganando España en fútbol femenino, lo está dando Gol Televisión si alguien lo quiere ver en Fuenlabrada. España 1, Brasil 0. Allí Belén, luego hablamos con ella. Y creo que no se me olvida nada más en el repaso, ¿no? Pues eso, hasta aquí la ronda. Sí, se me olvidaba, las motos. Mañana, Gran Premio de Cataluña, triple pole española. Pedrosa en GP, por delante de Lorenzo Petrucci, cuarto sale Marc Márquez. Álex Márquez en Moto2 y en Moto3, triplete español, Jorge Martín, por delante de Aaron Canet y de Juanfran Guevara.
Eso sí. Cuando te compras un vehículo de la gama Ford Transit desde 6.690 euros, es normal que tu trabajo empiece a sonar así. Gama Ford Transit desde 6.690 euros. Empieza a cantar de alegría. Ofertas sin transporte e impuestos, válidas este mes al financiar con FCE Bank. Condiciones en Ford.es.
Enseguida Pedro Martín va a hacer la primera pregunta de los 500 euros. Antes, en Macedonia, última hora de la selección española, comparecen ahora Lopetegui, me parece que era Silva y Busquets. Así que simplemente por buscar si hay algo de última hora, luego nos contará Miguelito si dicen algo importante. Hola Miguel Ángel Díaz, muy buenas.
¿Qué tal Paco? Buenas tardes. Estamos en la rueda de prensa, acaba de terminar Lopetegui. Primera pregunta para Sergio Busquets, que recordemos es uno de los 6 apercibidos para el partido ante Italia de septiembre. Dice el futbolista del Barça que no va a jugar mañana pensando en eso, ni pensando en Italia. Por lo demás, ha reconocido Lopetegui que esta mañana ha estado observando el césped. No ha querido decir nada, ha dicho que es lo que es y que lo importante es la disponibilidad de la selección mañana sobre el terreno de juego. Y bueno, pues todos los jugadores a disposición del seleccionador. También Silva, que todavía no ha empezado a contestar a las preguntas. Recordemos que sufrió un golpe en la cadera ante Colombia y que mañana va a poder ser titular. Por cierto, que no hay que descartar ni mucho menos que Isco e Iniesta jueguen juntos. En la línea de tres jugarían Busquets, Thiago e Iniesta, enganchando como en el Real Madrid Isco. Y arriba Silva y Diego Costa, por ahí ponen los tiros. Cuando termine la rueda de prensa empezará el entrenamiento y a ver si da alguna pista o da algún peto el seleccionador.
Vale, te dejo que escuches atento a la rueda de prensa por si hay alguna declaración importante y luego nos dices por qué 11 apuestas para mañana, 9 menos cuarto, el Macedonia-España de clasificación para el Mundial. Estamos líderes de grupo, pero está Italia colíder. Mañana Italia juega en casa chupado contra Liechtenstein, que es la última del grupo, ni ha puntuado todavía. Bueno, Macedonia lleva 3 puntos, tampoco es la repera. Y hay a la vuelta del verano un España-Italia que decide todo, porque el primero del grupo va directo y los otros, vete tú a saber, en el Bernabéu. Mañana, no sé si he dicho la hora de la Fórmula 1, es a las 8, o sea que coincide Fórmula 1 con el fútbol. Y a las 3, Nadal, en París. París, Ángel García, hola.
Hola Paco, muy buenas.
¿Has visto la final femenina, la final junior? ¿Has visto todo, no?
He visto todo. Ha jugado muy bien Nicola Kuhn, pero es que el chaval australiano no es como le pega la bola, la destroza. Y qué decirte de la chica esa letona. Nada, 20 añitos recién cumplidos. Justo nació el día que Gua Kuerten ganó el primer título de su carrera aquí y fue un gran slam. Bueno, pues hoy ha repetido esa hazaña, no había ganado ningún título y ha ganado un gran slam, haciendo más winners, por cierto, que cualquier tenista masculino, jugando menos sets y haciendo más golpes ganadores que cualquiera de ellos, para que vean las leches que le pega la bola.
Yo lo único que he visto ha sido el final del partido y parecía Federer cansado, o sea, no quería jugar, era patapás, pum, pum.
Tal cual, se juega todo, o sea, las zapatillas, la falda, la camiseta, se juega absolutamente todo y le entran, como le han entrado esta semana y ha dado un auténtico recital, ¿eh? Yelena Ostapenko, pero ¿sabes qué pasa? Que hasta ahora no había ganado nunca y justo ha habido un cambio en la gira asiática del año pasado y ahora sobre todo en esta gira de tierra y ha empezado a ganar y que ese cambio, pues creo que es amigo tuyo.
Anabel Medina, estamos diciendo toda la semana, mira la pupila de Anabel Medina, ya no estamos, y la pupila ya en cuartos, coño que la pupila está en semifinales, coño que ha ganado la pupila de Anabel Medina. Hola Anabel.
Hola, buenas tardes.
¿Pupila hasta qué punto? O sea, ¿eres su entrenadora total o no?
Lo cierto es que en la pretemporada...
Espera, ponte esto.
Sí, arrímate más al micro que tuvimos...
Ay, madre mía, casi me saca un ojo.
Sí, no, es que Angelito es así. Para ponerte un microcasco te ha agredido, ¿no?
Sí, me ha agredido, pero bueno. Perdonado.
Que no sabe lo que hace.
Pues lo que te decía, en la pretemporada de 2015 ella vino a Valencia a entrenar y sí que estaba, así que me dijo para entrenar con ella, pero ella quería que entrenase full time, o sea, tiempo completo, y yo estaba jugando el dobles, entonces no pudo ser. Y a finales del año pasado, por mi lesión del hombro, tuve la posibilidad de viajar con ella ya a Asia. Y este año pues me vio de torneo con otra jugadora, con Silvia Soler, y es como que dijo, ay, pues ya está de entrenadora. Y entonces me preguntó si le podía ayudar la gira de tierra. Y
pues,
bueno.
O sea, que estás haciendo la gira de como primera entrenadora ya, vamos, que cuando mira a la grada buscando un consejo, te mira a ti.
Sí, hemos estado trabajando pues casi 7 semanas y la madre vino el domingo pasado. Hemos estado 7 semanas sola conmigo.
Pues, o sea, es Mourinho sí. Y Guardiola, vamos, qué exitazo.
Mourinho, Guardiola y Zidane.
Sí, es que enganchar a una chica. ¿Había jugado alguna final?
Dos finales, había perdido dos finales.
¿Pero qué? ¿El torneo de la galleta y el de Aguilar de Campo? ¿No?
Bueno, la verdad es que hace justo la semana antes de empezar ella hizo final en Charleston, que era un premier, era un torneo bastante...
Ah, bueno.
Después del Master 1000, el siguiente más importante, y ahí ya hizo final. Pero bueno, es una pasada que haya conseguido ganar Roland Garros como primer torneo de su carrera, pues fíjate.
Y encima no Simona Halep, que yo creo que se ponía número uno del mundo, era su sí. primer Grand Slam, vamos, que era la gran favorita, era Halep, ¿no?
Sí, sí, desde luego por experiencia, por bueno, pues también por ranking, porque Simona está a 3 del mundo y por el tipo de juego, pues era una jugadora que sabía que le iba a hacer jugar todo el partido, ¿no? Entonces ahí ella tenía que ser fuerte de cabeza y es lo que ha hecho, ser fuerte.
¿Y qué le has enseñado? Bueno, ya sé que luego por la noche con Joseba en el tramo final de tiempo de juego vas a explicar bien los secretos de cómo ganar Roland Garros. Anuncio ya que Anabel Medina el año que viene me va a llevar a mí. A presentarme yo a Roland Garros femenino, a ver si tenemos el mismo éxito.
Podemos preparar el mixto tú y yo.
¿Cómo preparas a alguien para de repente de la nada hacerle campeón?
Bueno, lo cierto es que Yelena
Coco
es...
¿O ensayar?
No, ella es una jugadora que ya despuntaba desde hacía mucho tiempo. De hecho, ya ganó Wimbledon Junior. O sea, es una jugadora con muchísimo carácter y con un juego muy, muy, muy agresivo. Lo que pasa que, bueno, tenía que ordenarse un poquito dentro de la pista porque era muy intuitiva, muy instintiva y había veces pues que, bueno, a lo mejor en la elección de los golpes no se equivocaba y bueno, eso es lo que más hemos trabajado porque ella tenísticamente es muy buena, tiene muy buenos golpes y tiene que seguir puliendo cositas, pero ya es muy buena. Pero sí que es cierto que a nivel de ordenarla y que estuviera muy concentrada y no perdiera la concentración durante el partido han sido las dos cosas que más hemos trabajado.
¿Y ahora sigues con ella o ya en hierba no?
Pues eso no se sabe.
Ah, vale. O sea, habéis hablado solo de esto, vale.
Claro, en un principio teníamos el acuerdo hasta acabar Roland Garros y bueno, me imagino que después de aquí pues nos sentaremos a hablar a ver cuáles son los planes.
¡Qué pasada! ¿Qué planes tienes tú con tu vida?
Pues no sé, esto es como...
No sé, como de repente organizas un torneo en Valencia o apareces jugando.
Claro, es que, hombre, el torneo de Valencia, aprovecho para...
Tú mete la cuña, sí.
Exacto, para el BBVA Open Ciudad de Valencia, para ahí voy a estar seguro, ese no me lo pierdo. Y para lo otro, pues, esto es como todo, ¿no? Te da la vida de repente un cambio y no sabes qué va a pasar, tienes que sentarte, pensar y analizar todo y decidir.
Todavía es tenista, Paco, que tiene ocho torneos de ranking protegido.
Sí, por ahí ya me han retirado, la exjugadora, entrenadora.
Quedan ocho torneos con ranking protegido, es decir, como lo grande que fue, puede jugar los ocho torneos que ella elija, sí, aprovechando
tengo
ese ranking.
Hasta agosto del año que viene para utilizarlos, o sea que de momento...
Y puedes elegir cualquier torneo del mundo.
Sí, porque con el ranking que tengo yo entraría en todos, o sea que puedo elegir los que quiera.
Pues hasta Wimbledon.
No es su
favorito, ni mucho menos.
Da igual, pero es bonito.
Es bonito, ¿no?
Bueno, pues voy a verlo.
Claro, tú despídete de los Grand Slam.
Sí. Mi intención es jugar Nueva York y Australia, pero claro, es que después de esto, pues sinceramente no sé qué va a pasar.
Vamos, que se le van a rifar como entrenador a Paco, que igual le dicen que la quieren ya a tiempo completo y se tiene que olvidar del tenis porque como entrenadora va a ser todavía más grande de lo que fue como tenista.
Pues si te llaman ahora mismo y tienes dos teléfonos, en uno Williams y en otro Sharapova, ¿cuál cogerías primero?
¡Hala!
Williams y Sharapova tienen las dos entrenadores fijos, o sea que va a suceder.
Pero ¿cuál cogerías primero?
Hombre, tener en tu currículum que has entrenado a la mejor jugadora de la historia no estaría mal, o sea que me decantaría por Williams.
Pues yo pensaba que tenía más margen de mejora a Sharapova, por eso, y más ahora con lo que le ha pasado. Vale. Bueno, nada, que te dejo tranquila. Arabel, enhorabuena, un exitazo.
Muchísimas gracias.
Hemos seguido a tu chica como si hubiera nacido en Albacete, o sea, nos dábamos todo lo
la adoptado, en España todos los medios la han adoptado, sí, me alegro.
Ostapenko ya en cuartos, y nosotros que más nos da, si nosotros íbamos con... Un besazo, Anabel.
Venga, vosotros.
Bueno, ¿y mañana qué? Mañana Nadal. Yo, Angelito, en 3 horas lo tenemos que liquidar, porque esa es mi apuesta.
A ver, yo te sigo con lo mismo. Ya te dije que el tonto coge la linde y de momento la linde no se acaba. Yo creo que va a ganar y va a ganar fácil, porque creo que está jugando como nunca. Yo no estuve aquí en 2008, lo vi por la tele, pero sí estuve en 2012, por ejemplo, que es otro año que lo comparan, y no hay color. Creo que está mucho mejor este año. Yo le he visto entrenar hoy otra vez, el peso que lleva su bola, lo que vuelve a matar el revés a una mano. Y es que encima tiene esa suerte, entre comillas, que tiene el revés a una mano y lo destrozó por ahí. Y Wawrinka también el revés a una mano, aunque es muy buen revés. Hoy he visto entrenar a Wawrinka, se ha tirado media hora entera trabajando ese revés, porque sabe que Rafa le va a bombardear ahí. Y sí, yo creo que en tres sets debería ganarlo Rafa, pero no nos olvidemos que Wawrinka ha jugado tres finales de Grand Slam y ha ganado las tres.
Eso es verdad.
O sea, que en los momentos de la verdad el tío funciona, saca la magia y funciona.
En eso da miedito. ¿Puedes decir en antena el mensaje que me has mandado a mí? No el de qué guapa es la periodista francesa, el otro.
No sé a cuál te refieres.
Nadal, sinceramente. Londres.
Sí, lo podemos decir. Bueno, lo que quiere decir es que yo dije en antena que tenía una cierta intuición de que Rafa Nadal no quería pasar por la hierba y centrarse en hacer una mini pretemporada pensando en pista dura. Ya te puedo decir que eso no va a ser así, que Rafa Nadal va a jugar Queens y va a jugar Wimbledon seguro.
Y lo va a hacer porque... Que va a Wimbledon y...
Y que le tiene muchas ganas a Wimbledon, okay. Muchas ganas, porque hace mucho tiempo que no lo hace bien allí. Y alguien cercano a él ha llegado a decir que se ve con opciones.
Uf,
que al nivel que está jugando se ve con opciones de hacer algo muy bonito en Wimbledon.
Es la noticia del sábado. Para mí esa es la noticia del sábado. Que va a Wimbledon y con ganas. O sea, no con ganas.
Con muchas ganas. No con ganas, con muchas ganas. O sea, la frase textual es que le tiene muchas ganas a Wimbledon después de hace mucho tiempo. 2010 ganó, 2011 jugó la final ante Novak Djokovic. Y desde entonces no ha llegado a rondas, hay muchos que no ha jugado por lesión, y hay otros que no ha llegado a rondas finales, y que va, que le tiene muchas ganas al torneo, y alguien ya ahí bajo cuerda, y no me hagas decirte quién porque no puedo, pero muy cercano a Rafa, dice que le ve con opciones serias de hacer algo importante. Hay que recordar que Novak Djokovic se está planteando siquiera si va, que Andy Murray, que es muy bueno en hierba, que ya lo ha ganado dos veces, está como está, y que salvo Roger Federer, que está intratable y lleva mes y medio o dos meses pensando única y exclusivamente en ese torneo y en la hierba, pues luego hay Raonic, hay Kyrgios, hay sacadores muy buenos, pero oye, nada, que nada. Al nivel que está jugando Rafa no está jugando nadie.
Ya he visto la final, es Nadal-Federer, siete buah, horas de final,
eso sería, eso por sería la lluvia. Después de lo de 2008, repetir en 2017.
Martes, o el miércoles termina. Buah. Con un 80-80 en el
¿sabes
último.
Que aquel Isner Maud se disputó durante tres días distintos, duró, no tengo ahora las horas, pero 11 horas y pico, 11 horas y 5 minutos, si me acuerdo, y acabó 70-68.
Lástima que ya se ha cubierto en Wimbledon, ¿eh?
Bueno,
la verdad, ya no lo va a interrumpir la lluvia al final.
No, sí. O sea, que no lo va a interrumpir la lluvia, seguro. Y que se puede jugar en el día, seguro. Pero oye, nadie nos quita un partido.
Un 70-68, claro. Sí,
eso
sí.
Es.
Qué pena. Un abrazo, Angelito.
Un abrazo.
Tres cosas que acaban de pasar. Terminó la primera semifinal de la Copa del Rey de balonmano en León, Malabar.
Terminó con el resultado de Fraikin balonmano Granollers 23, Fútbol Club Barcelona 37. El equipo de Xavi Pascual mañana estará en la gran final a las 5 de la tarde, como te decía antes, intentando conseguir su quinto trofeo de la Copa del Rey consecutivo.
37-23, paliza del Barça. Ahora necesitas una Naturhaus para buscar esa plaza en la final mañana a las 5. Tenemos ya resultados de la Q1 en el Gran Premio de Fórmula 1 de Canadá. Carlos.
Han pasado los dos, Alonso y Carlos Sainz. Fernando Alonso décimo, que está bastante bien teniendo en cuenta que su compañero Vandoor ha sido decimosexto y no ha podido pasar a la Q2. Y Carlos Sainz decimoquinto, un poquito más ajustado para Carlos. Le ha venido bien a Sainz el hecho de que Verlaine se haya estrellado en el último momento, haya habido bandera amarilla en la curva 1.
Está bien, ¿no?
No, está bien, por supuesto, sí, pues si no, no hablaría en ese tono. Evidentemente, Verlaine está en perfecto estado de revista. El más rápido ha sido Bottas, seguido de Hamilton. Vettel ha ensayado a ver si puede hacer el paso de Q2 a Q3 con el superblando, porque ha sido tercero con el superblando, tiene mucho mérito. Y, desde luego, para que te grabes en vídeo y te lo veas, cómo ha limado Alonso la chicane de los campeones, el muro de los campeones. Ha pasado rozando la llanta, chiqui, tremendo.
El muro de Canadá y Hungría son las cosas que más me gustan a mí del Mundial de Fórmula 1. Descanso, fútbol femenino, España-Brasil, es amistoso, pero mira qué bien suena. Belén Collado en Fuenlabrada.
Hola Paco, hola Pepe, hola Tiempo de Juego desde aquí, desde el Estadio Fernando Torres de Fuenlabrada. 1-0 para España al descanso, muy buen resultado, un partido bastante disputado, con bastantes ocasiones para las chicas de Jorge Vilda, pero también ha habido ocasiones sobre todo para las brasileñas, de la que ha destacado la capitana Marta. Y marcaba Vicky Lozada de penalti en el minuto 20 para España y sobre todo muy superior a España en estos últimos minutos de la primera parte.
Primera pregunta. Premio de 500 euros al oyente de Tiempo de Juego, al oyente líder, que llame al 950-6006, 900-50-6006, que además es llamada gratuita, y responda correctamente la pregunta de Pedro Bardín.
Sí, es sobre la segunda división que acaba hoy, una temporada en la que ha habido pocos goles, porque llevamos 1016, que es una cifra bastante baja, para un torneo de 22 equipos, patatín, patatán, y solamente 4 goles ha habido en el primer minuto. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el jugador que ha marcado el gol más tempranero en esta liga de segunda división?
Uy, qué chungo. ¿Qué jugador ha marcado el gol más tempranero de toda la liga de esta temporada en segunda división? Pues 950-6006.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, vamos a disfrutar.
No importa esto, ¿no?
Vaya fiesta, Florentino.
Vamos a ver, la Copa del Rey.
Vamos a ver, saludos cordiales. Ahí estamos en las estribaciones de la Juan Mantú.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Presidente Cerezo.
Sí, sí, este 4.
Igual hay que pecharlo.
Vale.
COPE, referentes que se hacen oír.
Contestador automático de tiempo de juego.
Bueno, espero que porque haya ganado la Liga y la Copa de Europa no dejen de darle indicaciones a Zidane. Si 4-2-3-5, si 3-8-3, si 14-20-50, Bale o Isco. Pues el muchacho recién llega y está medio despistado. Ustedes que son muchos muy expertos, pues deberían seguir aconsejándole, ¿eh? Hasta luego.
Genial. 91-309-0233. Contestador automático de tiempo de juego. Borja González, enviado especial al Mundial de Motociclismo, Gran Premio de Cataluña. Hola, Borja.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Empezamos fenómeno, ¿no? Triple pole española.
Sí, sí, sí. Triple pole española. Además, con bastante sensación de superioridad por parte de los tres autores de la pole en MotoGP. Pedrosa, hay un fin de semana que está siendo bastante raro porque la verdad es que la pista está muy mal, está muy bacheada, aquí no necesita un reasfaltado, prácticamente no agarra, los pilotos se están quejando muchísimo, hemos visto por ejemplo los problemas que están teniendo las Yamaha, Viñales y Valentino Rossi, y en esas circunstancias Pedrosa ha sido capaz de sacar su mejor pilotaje, es un piloto muy fino, gasta menos neumático y eso le da cierta ventaja, no quiere lanzar capas al vuelo porque ya ha visto que aquí los domingos las cosas cambian, pero lo cierto es que ahora mismo es el favorito número uno para ganar la carrera y a su lado va a tener a Jorge Lorenzo. No sé hasta dónde pueda llegar Lorenzo, pero también se le ha visto bastante confiado, así que las opciones en MotoGP parecen bastante buenas, ya te digo, dejando un poquito esa salvedad de que este año los domingos nos está costando un poco entender bien lo que termina pasando. Y en Moto2, Alex Márquez ha sido muy superior al resto y él reconoce que tiene un punto más que los demás y podría encarar ese intento de conseguir su segunda victoria en Moto2, y ha sido muchísimo mejor que los demás Jorge Martín, el piloto de San Sebastián de los Reyes en Moto3, que va a tener a su lado de la primera línea a Juanfran Guevara. Teóricamente tenía que haber sido Aaron Canet, pero le han sancionado con 3 posiciones y al final va a salir quinto. Lo que pasa que bueno, esto es Moto3 y aquí la diferencia entre salir primero o salir noveno no es demasiada, porque al final las primeras vueltas serán todas de cachondeo y hasta que no se forme un grupo pasará bastante y tendrá bastantes posibilidades tanto Canet como el líder de la General Mir, que va a salir también desde la segunda fila de la parrilla de salida. Así que, a priori, con lo que hemos visto hoy, pinta bastante bien para los españoles en este Gran Premio de Cataluña.
Donde dices de cachondeo, quiere decir que van todos a muerte y nunca se sabe que pueden ganar 20 la carrera. ¿No?
Es que mira lo que pasó el otro día. En la última vuelta, y no es broma, había 23 pilotos con opciones de ganar la carrera. Era totalmente una locura. Da igual si el ritmo es rápido o es bajo. Lo bueno es que estén todos esos tíos o esos niños pegándose por intentar ganar, y ahí el más espabilado, el que encuentra la mejor posición, es el que se lleva la gata al agua. No va a ser así aquí en Montmeló, no creo que sea tan exagerado, pero sí que podemos encontrarnos un grupo grande y evidentemente ahí estarán los pilotos españoles y seguro que con opciones de terminar peleando por la victoria, yo creo que en este caso como mucho contra los italianos.
Bueno, en GP ves la clasificación y los pronósticos y el Mundial es cosa de Maverick, Márquez o Rossi. Y es un poco porro ver Pedrosa primero, Lorenzo segundo, que mira qué bien por ellos, pero no parecían invitados a la fiesta de esto. Petrucci tercero. Cuarto Márquez, ¿en qué puesto salen Maverick y Rossi?
Maverick va a salir noveno y Rossi sale desde el puesto 13. Márquez sale cuarto.
Uy, qué raro, ¿no?
Pero es que hoy Márquez ha caído 4 veces. En el entrenamiento oficial de 15 minutos se ha ido al suelo 2. También él dice, a mí terminar cuarto, salir cuarto en la parrilla sin caerme, tampoco, vamos, no es una cosa que le preocupe demasiado, y cayéndose, o sea, él aprieta al máximo por intentar llegar lo más adelante posible, y bueno, pues si tiene que asumir ese riesgo de caída, lo asume, lo ha intentado y no le ha salido, y la posición no es mala, pero también se había caído antes de los entrenamientos libres y deja alguna duda, porque además son caídas de estas que, bueno, las ves y tampoco te da la impresión de que haya pasado nada muy extraño, y Viñales está completamente desesperado. Ayer terminó en el puesto 16 y estaba muy enfadado con cómo estaban funcionando las cosas, los neumáticos, y ya se la toma como la típica carrera para intentar sacar el máximo número de puntos y perder lo mínimo posible con los que se miden delante. Y Rossi anda un poquito en lo mismo que su compañero de equipo, pero te digo, los domingos están siendo muy extraños y aunque a priori estos dos van a sufrir, podría ser que se girase todo y de repente Viñales reapareciese. Pero vamos, la cara que tenía hoy no era de confiar demasiado en un milagro para el domingo.
Bueno, mañana lo vemos y lo contamos. Gracias, Borja. Un abrazo.
Hasta luego.
Son las 7:30, 6:30 en Canarias. Queda una hora para que empiece la última jornada de fútbol en Segunda División. Antes de ir para allá, tenemos un gol en el Escocia-Inglaterra, Evangelio.
Lo marca Inglaterra. Ha sido Oxlade-Chamberlain, el jugador de banda del Arsenal, que había entrado en Hampden Park hace 4 minutitos en el partido. Quedan 20 minutos para el final. Y se adelanta Inglaterra, Escocia 0, Inglaterra 1.
¿Cómo tenemos el Barça B-Cartagena, ascenso a segunda división, Anaís?
Pues en el minuto 31 de la primera parte, 0-0 en el marcador. El Barça B que está planteando un partido muy defensivo y de momento les está saliendo bien la jugada, aunque el Cartagena ha tenido un par de aproximaciones. Como te decía, minuto 31 en el mini, Barça B 0, Cartagena 0.
Suena la ronda de novedades. Antes de ir para allá, hay noticia en Canadá, Fórmula 1, Carlos.
La noticia ha sido un trompo de Carlos Sainz, ha pisado la misma tierra que había pisado Berlín y ha hecho, bueno, pues un 180 grados. Ha podido seguir en pista, pero está ahí en el borde de no pasar a Q3, duodécimo Carlos Sainz, y ahora mismo está a punto de terminar su vuelta. Fernando Alonso va camino de estar entre los 10 primeros. El más rápido de momento, Hamilton, Raikkonen, Bottas y Vettel.
Esta semana ya tendremos, entre martes, miércoles y el fin de semana, los playoffs de ascenso a primera. Falta por conocer un equipo y por ordenarlos, que es importante. Ser tercero y cuarto con respecto a ser quinto y sexto, por ejemplo, porque no hay valor doble de los goles en campo contrario en caso de prórroga. Pasa el que haya quedado por delante de la clasificación. Bueno, pues nos falta por saber uno de playoff y uno de descenso. Siguiendo orden de clasificación, ronda de novedades en Mallorca, con el local descendido, que duele hasta decirlo, la visita del Getafe, que va tercero y que con un puntito es matemáticamente tercer clasificado. Jordi Jiménez, muy buenas.
Muy buenas, familia de Tiempo de Juego. En efecto, adiós a 36 años en primera y segunda división del Real Mallorca. ¿Quién lo iba a decir? Ante un Getafe que con un punto asegura la tercera plaza, que es su objetivo. Bordalás se guarda a jugadores como Cata Díaz, Portillo, Mora o Pacheco. Va a jugar en punta Stefan Šepović. Y aquí en Mallorca el ambiente, raro no, lo siguiente, cosas que yo no había visto nunca. Monigotes colgados, disfrazados de jugador.
Perdona, alto... son monigotes. Es que yo he visto la foto y yo no sé si son las típicas figuras de futbolista de tamaño real, recortadas, por decirlo de alguna manera. Y te quería preguntar si es eso, porque a lo mejor son jugadores con nombre y apellido. Quiero decir que han colgado a dos jugadores de la plantilla.
Es posible, yo no he llegado a ver los nombres, pero es posible que sí, que simbolicen a alguno de los futbolistas que han fracasado, que son muchos en esta temporada. También han aparecido pintadas, han irrumpido durante la noche o a primera hora de la mañana en el banquillo local, han roto el banquillo, jugadores mercenarios, recibimiento hostil también al equipo, tampoco había demasiada gente, pero sí un centenar, y habrá protestas durante el partido, un día muy extraño, a partir de las 8:30, Mallorca-Getafe.
¿Juega Jorge Molina, has dicho?
No, que en principio no.
Vale.
Pues todavía no tenemos la alineación.
Descansa, es que tenemos un amigo que ha apostado mucho dinero, para lo poco que cobra, está loco, a... que José Lu era
el Pichichi
de la segunda división. La cosa está, José Lu 23, Roger del Levante 22, Ángel del Zaragoza, que ahora preguntamos si juega, 21, y Jorge Molina 20. Luego ya viene Ortuño con 17. En la Romareda, el Zaragoza salvado con el lío de lo de Ángel, recibe al Tenerife. Xuancar, Jesús Damoro, hola Xuancar, muy buenas.
Hola Paco, muy buenas. No, Ángel no juega porque esta semana no se le ocurre decir otra cosa que él estaría por marcar ya. Dos goles y que el Tenerife gane. Bueno, pues no juega Ángel, que no va a jugar más, que no va a renovar, obviamente, en el Real Zaragoza, y que ya ni siquiera se entrenó con el equipo desde que pasó aquello. Así que Ángel no está, como tampoco están muchos titulares en el Club Deportivo Tenerife, que se ha dejado en la isla a Maten Diaye, su máximo goleador, porque además de tener algún problema todavía en un pie, tiene 4 tarjetas, y aquí lo que se quiere es ir con todos los efectivos a por todas en esa promoción en ese playoff de ascenso que ya veremos con quién le toca al Club Deportivo Tenerife. Por lo tanto, aquí, de momento, muchos jugadores no habituales en uno y otro equipo. Luego los contaremos, pero quédense con que en el Zaragoza no juega Ángel y en el Tenerife, por no jugar, no juega ni Aitor Sanz, ni Vitolo, ni el portero Dani, ni Germán, en fin, muchas ausencias.
Tenerife está quinto, nos hemos saltado por cierto al Cádiz, pero bueno, y puede adelantar al Cádiz para ser cuarto clasificado, lo cual le daría partido de vuelta en casa en la primera eliminatoria. Ahora buscaremos al Cádiz, antes nos vamos hasta Valencia. La lucha por el playoff, el puesto que queda es entre Huesca, Valladolid y Real Oviedo, pues en Valencia, cancha del ascendido y campeón, juega el Huesca, que depende de sí mismo, si gana al playoff. Rubén Martín.
Hola, muy buenas tardes, Paco González, buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE. El Huesca juega el partido más importante de su historia en la casa de un campeón que no da el partido por perdido. Ocho titulares, con ocho titulares va a jugar hoy el Levante. Confirmado también el 11 de la Sociedad Deportiva Huesca, en el que juega Aguilera en el medio centro. Borja Lázaro será el 9. A las 8:30, como todos, lo pita Prieto Iglesias.
Si el Huesca fallara, la opción es para el Real Valladolid, que recibe al Cádiz. El Cádiz ya está cuarto, seguro que va a jugar playoff, pero querrá defender ese puesto para jugar la vuelta en casa del primer playoff. En Pucela, Juan Carlos Amón, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, pero lo va a hacer con la segunda unidad, Álvaro Cervera. Dice que está en el playoff, que él ya lo ha conseguido y que se puede permitir ese lujo. No así el Valladolid, que además,
o sea,
tiene...
Getafe, Tenerife y ahora Cádiz, como ya están clasificados, a descansar todos. Vale, vale.
Y el Valladolid no, el Valladolid con una premisa, sumar un punto más que el Huesca, sea de la forma que sea. Si el Huesca pierde, al Valladolid le vale con el empate. Si el Huesca empata, el Real Valladolid tendrá que ganar a Cádiz. Si el Huesca gana, a la playa todo el mundo esta misma noche. Así que así están las cosas. Ambiente alrededor del estadio José Zorrilla, de momento no dentro. El Valladolid tiene que suplir dos bajas importantes: Alex López, Jordán y la de Mata, que sigue lesionado. Sergio Marcos ha sido el elegido. El partido lo dirige el cántabro Arias López.
Si al Huesca y al Real Valladolid les diga a los dos por fallar, opciones para el Real Oviedo, tan remotas que nadie cree en ellas. Pero bueno, Elche Real Oviedo, Rafa Villarejo, muy buenas.
Hola Paco, hola, tiempo de juego, ¿cómo se os va a echar de menos por aquí el año que viene en las rondas? 18 años después, el Martínez Valero se despide del fútbol profesional. Hoy los jugadores, por cierto, van a pasar su examen y seguro que no va a ser una tarde plácida para ellos. Enfrente el Oviedo, bueno, decía ayer Hierro que hay posibilidades. Lo primero va a ser ganar y luego esperar carambolas, y para este cometido el técnico no cuenta con el capitán John Erice. Otro lío esta semana, apartado por el club por enfrentarse a un aficionado esta semana por las calles de Oviedo. A las 8:30 juega, como todos, la ciudad de Las Palmeras se va a despedir de la segunda. Los asturianos sueñan todavía con la primera. Este partido que va a pitar el andaluz Pere Montero.
Del lío por arriba, lío por abajo. En tres partidos, se decide quién es el último que desciende. Descendidos ya el Elche y el Mallorca, más el Mirandés, Nastic, UCAM. Aquí el que gane se salva y el que pierde tiene todas las papeletas de ser el que desciende, porque Almería y Alcorcón, los otros dos que están en el jaleo, juegan en casa contra equipos que no se juegan nada y si ganan se salvan. Así que parece el partido de la jornada, el de Tarragona. José Luis Gil, muy buenas.
Muy buenas, Paco, muy buenas. Tiempo de juego, lo saben, ¿eh? Lo saben que no pueden esperar ayuda ni de Lugo ni del Reus en este encuentro, donde la lógica dice que uno de los dos contendientes va a ser la próxima temporada equipo de Segunda División B. Dinámicas muy diferentes, ascendente la del Nastic, incluso con cambio de entrenador, ganando a equipos que quieren ascender a Primera División, de más a menos clarísimamente UCAM Murcia, que llega a esta última jornada para intentar salvarse la vida. No juegan Madinda ni Delgado por tarjetas en el Nastic. Nano, expulsado ante el Alcorcón, es la baja más significativa de UCAM Murcia. Pitará Cuadra Fernández, madrileño. Nastic de Tarragona, UCAM Murcia, solo puede vivir uno.
Se pueden hacer muchos cálculos, pero lo normal es que el que pierda aquí descienda, y desde luego el que gana se salva, como el Almería, que si gana se salva, que también se pueden hacer cálculos, a lo mejor empatándole vale o a lo mejor no, pero bueno. Fran Viñuel, Almería, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco? Tiempo de juego, sí, depende de sí mismo, eso es lo bueno. Para amarrar la permanencia, tiene ganado además el averaje con Nastic y Alcorcón, por lo tanto tiene muchas cartas buenas encima de la mesa. La novedad es que si no lo hace, va a faltar muy poquito para que se llene este Estadio de los Juegos del Mediterráneo. También a las 8:30, en esta super jornada, pita el árbitro Gorostegui Fernández Ortega.
Empieza en descenso el Alcorcón, pero está como en Almería. Alcorcón-Lugo, si gana el Alcorcón se salva. Carlos Saez, hola Charlie, muy buenas.
Saludos a todos los
oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE dicen por estos lares que es el partido más importante de la historia del Alcorcón. Y por eso la noticia ahora está fuera del estadio, recibimiento absoluto. Espectacular.
Oye, deja quietecita la manivela, que es que se te oye arriba, abajo, arriba, abajo. Dale, dale.
Estoy. Te decía, enfrente el Lugo, que no se juega absolutamente nada. Eso sí, seguramente el partido va a ver coronar a Joselu como el máximo goleador de la categoría de plata. Como todo se empieza a las 8:30, esto lo pita Alberola Roja.
Y cerramos la ronda de novedades con el único partido que no vale para nada desde el punto de vista de la clasificación, con el Córdoba ya salvado y el Girona ya ascendido. Córdoba-Girona, Toni Cruz, muy buenas.
Hola, Paco, equipo y oyentes de Tiempo de Juego. Frío polar en Córdoba, unos 38 grados para un partido entre el ya salvado Córdoba, 52 puntos, y el ya ascendido Girona, que tiene 70. Las despedidas de unos y otros, el debut del jugador del Córdoba de Víctor Mena y la rueda de prensa postpartido de Luis Carrión, que anunciará si sigue o no al frente del equipo blanquiverde, principales focos de atención de este Córdoba-Girona de fin de curso.
Se acaba el cole. Es hora de jugar.
Ahora yo. Me toca a mí. No vale colarse.
Es que tú siempre estás jugando.
En Hipercor y El Corte Inglés tienen todos los juguetes para divertirse sin parar. Y hasta el 30 de junio con un 20% de regalo para gastar en tus próximas compras de juguetes. Venga, sal a jugar. Hipercor y El Corte Inglés.
Primer premio de 500 euros para un oyente de Tiempo de Juego. Está preguntando Pedro Martín, el gol más tempranero de la liga en segunda. Pues debe ser un gol canario, porque veo de las llamadas, la primera Las Palmas, segunda Alcorcón, tercero Salamanca, cuarta y quinta de Tenerife. Igual es un gol de Soria, pero vamos. Hola, David. Primero en marcar ha sido David. Hola, David.
Hola.
Desde Las Palmas. ¿Quién ha sido el...?
No, de Palma de Mallorca.
Ah, pues te han apuntado mal. Vale. ¿Quién ha sido el gol más tempranero?
¿Amat del Tenerife?
No es en Día Yamat. No es.
Cachis.
Sonado algo canario. Gracias, David.
Bueno, un placer, ¿eh?
Un abrazo.
Y gracias a vosotros, sois muy grandes.
No sé cómo responder cuando dicen los piropos así.
Gracias.
Gracias.
Vamos a cumplir.
Un abrazo. Juan Carlos de Alcorcón. Hola, Juan Carlos.
Hola, buenas tardes.
¿Eres amigo de Parra?
No.
¿Conoces a la familia?
No.
Pues gracias por llamar. Saltamos a... ¿Quién ha marcado el gol más de primero, Juan Carlos?
Venga. Pues Quique de Almería.
No, Quique marcó un gol en el minuto 1, pero no es el más tempranero de todos. Sí.
Gracias, Juan Carlos.
Gracias a vosotros.
Si hubiera sido familia de Parra, pues te habrían dicho que sí. Sebastián de Salamanca, hola, Sebastián.
Hola, Paco, familia, buenas tardes.
Muy buenas, cuéntanos, ¿quién crees que ha sido?
Pues la verdad es que no tengo ni idea, porque como ha dicho Pedro, que en el minuto 1 y no es el más tempranero, pues yo de los que me he visto por aquí, pero claro, lo marcó en el minuto 4 era Edubedia en Almería-Zaragoza.
No es
el... Ha dicho que había cuatro goles en
cuatro
el primer minuto.
En el minuto uno, sí.
¿Quieres decir otro?
No tengo ni idea.
Gracias, Sebastián. Un abrazo.
Venga, un saludo a todos.
Y doble llamada desde Tenerife. José Miguel, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Gol más tempranero para...?
Yo creo que es Ibi del Sevilla Atlético, puede ser.
Ibi, Sevilla Atlético.
Tampoco es Ibi.
Tampoco. Gracias, José Miguel.
Venga, gracias a todos.
También en Tenerife, David. Hola, David.
Hola, Paco.
¿De Tenerife Norte o Sur?
Ahora en el sur, en la piscinita, aquí, playita.
No,
la ilusión de la vida de mi mujer es saludarte.
Ah, pues entonces le damos el premio a tu mujer porque tú nos das envidia.
No.
¿Cómo se llama?
Rosy, ¿cómo se llama?
Rosy.
Rosy, pues dale un beso gigante a Rosy.
Hola, buenas tardes.
Hola, Rosy, encantado.
Encantadísima.
Dime quién marcó algo más tempranero. Si me dices Pelé, ganas también. O sea, no puedes decirlo de quién.
Venga, ¿pero va, lo digo yo o se lo paso a mi marido?
Ya, no, lo que tú quieras, el matrimonio. Mira, yo no me meto.
Se lo paso a él, venga.
Un beso, encantado, Rosy.
Adiós.
David.
De Tomás.
Raúl de Tomás.
Mira, si lo llega a decir tu mujer, lo hubiésemos aceptado. Pero como lo has dicho tú, no es de Tomás.
Oh.
No, gracias, es David, de Tomás. Un abrazo y un beso para Rosy.
Vale, un abrazo.
Venga, hasta luego.
Enseguida más tandas de llamadas, o una tanda más de llamadas. A ver quién acierta el gol más tempranero de la Liga en segunda división.
Bueno.
¿Sabías que la vida media de los neumáticos es de 35.000 kilómetros? ¿Estás pensando en cambiar tus neumáticos? Ahora en Norauto, comprando y montando neumáticos Dunlop, Goodyear, Bridgestone o Pirelli, puedes llevarte hasta 70 euros en cheques para tu próxima compra. ¡Puedes llevártelo! ¡Recuerda, Norauto! Norauto tiene precios bajos en neumáticos todo el año. ¡Norauto! ¡Son los mejores! son los tuyos. Son Norauto.
Ha terminado la Q2 del Gran Premio de Fórmula 1 de Montreal, de Canadá, perdón.
Ha terminado y no han pasado los dos españoles a la Q3, desgraciadamente. Duodécimo Fernando Alonso, decimotercero Carlos Sainz. En el penúltimo intento, Alonso se ha quejado amargamente por radio. Tengo menos potencia que en la Q1, le han dicho vamos a mirarlo. Ha hecho un intento postrero, también muy al límite, y al final ha pasado a Carlos Sainz, pero se ha quedado a dos décimas de meterse en la crema entre los 10 primeros. El más rápido ha sido Hamilton, seguido de Bottas, Raikkonen y Vettel. Así que va a haber duelo por la pole ahora entre Ferrari y Mercedes. Por cierto, capítulo de besos al muro de los campeones. Kvyat ha reventado el neumático trasero derecho en su último intento. Ha pasado un décimo en meta después de reventarlo.
¿Cómo ha quedado Van Dorn, el compañero de Honda?
Van Dorn ha quedado eliminado en Q1, décimo sexto. De hecho, le acaban de felicitar a Alonso por la vuelta que ha hecho. Es que hablamos de un circuito, antes de que te desanimes, hablamos de un circuito de largas rectas en el que los 100 caballos que le faltan, pues...
Joder, es que el otro día entran los dos en la Q3 y hoy que vuelve a...
Es que era Mónaco, claro, es que en Mónaco no importan los caballos tanto, pero bueno. De todas maneras, yo creo que en carrera va a ser una buena carrera y va a estar entre los puntos seguro, incluso los dos.
Es que ayer era el sistema hidráulico lo que falló, ¿no?
Del motor, sí.
Y hoy pérdida de potencia, joder, pues es que...
No, por eso están al borde del divorcio, ¿qué te crees?
Creer en un Honda es creer en marciano.
Está la cosa muy, muy complicada, pero bueno, vamos a ver si ahí tiene una carrera sin problema y que salgan algunos safety car, aunque sea por tontadas, para que el excesivo consumo de combustible del motor Honda no le perjudique demasiado.
Vale, ahora nos cuenta cómo termina la Q3. Terminando el Escocia-Inglaterra, ¿qué ha pasado?
Tremendo gol de Escocia. Ha marcado Leigh Griffiths, el delantero del Celtic de Glasgow, con un magistral lanzamiento de falta con la pierna izquierda. Pasa por encima de la barrera, no llega el portero Joe Hart. Así que empata Escocia el partido. A falta de 4 minutos para el final, estamos en Hampden Park. Escocia 1, Inglaterra 1.
¿Quién había marcado para England?
Oxlade-Chamberlain.
Y Hart vuelve, ¿no? Porque ha dicho que se despedía del Torino.
Sí, porque estaba cedido. Sí. Tiene que volver a la disciplina del Manchester City.
Pero no al City.
Ahora tiene que decidir el club si le venden o no le venden, que le venderán, imagino, ¿no?
Es que había leído que lo colocaban en un West, pero ahora no sé, West Ham, West Brom, sí, o a lo mejor en otro, no me acuerdo.
Saldrá, pero ha vuelto porque en el Torino estaba cedido. 1-1, quedan 3 minutos para el final.
Ha empezado el entrenamiento de España, mañana a las 9:45, Macedonia-España, clasificación para el Mundial. Miguel Ángel Díaz, volvemos a Skopje, a Macedonia. Están ya entrenando, ¿no?
Sí, llevan algo más de 10 minutos, ya nos están echando el entrenamiento porque solo son 15 minutos abiertos para los medios de comunicación. Hemos podido contrastar que están todos los 24 futbolistas que tiene aquí Julen Lopetegui, entrenándose sin problemas De Gea, Silva, Thiago Alcántara, así que bueno, vamos a ver qué equipo decide mañana Julen Lopetegui, que no ha dado pistas en la rueda de prensa, que no ha querido decir nada sobre Cepe, no le vemos tan mal, quizás pues algo seco, un poco irregular. En el último mes no han jugado aquí los dos equipos de Skopje para reservarlo para este partido. Insistimos en que se va a levantar una vez se celebre para instalar otro nuevo de cara a la Supercopa de Europa del próximo 8 de agosto. Se le ha preguntado a Busquets en la rueda de prensa, un periodista macedonio, que decía que aquí también se le silba con bastante frecuencia a sus propios jugadores, cómo estaba el tema Piqué. Ha dicho Busquets que no están pensando en ello, que su único pensamiento está en el partido de mañana. Y en cuanto al once, Paco, pues yo creo que al final pueden jugar juntos, como te decía, en el centro del campo Busquets, Thiago, Iniesta e Isco. Es decir, una especie de, lo que ha venido poniendo en liza Zidane en las últimas jornadas. Un centrocampista más, Isco tiene cabida en ese centro del campo, se caería Vitolo con respecto a los últimos partidos y completaría el once en la parte ofensiva, pues Diego Costa y David Silva, ¿no? Por supuesto con la defensa habitual, es decir, Carvajal, Piqué, Ramos y Jordi Alba, y con David De Gea bajo palos una vez superada esa gastroenteritis.
La verdad es que el once suena fenomenal. ¿En declaraciones alguien ha dicho algo?
No, ya te digo que poquita cosa. Lopetegui diciendo que está convencido que, pese a que las vacaciones ya están a la vuelta de la esquina, pese a que esta fecha en el calendario pues no agrada demasiado, que vea al equipo motivado para sacar los 3 puntos. Se le ha preguntado a Busquets si va a influir el hecho de que esté apercibido, por ejemplo, recordemos que hay 6 jugadores para ese España-Italia, y dice que no, que primero se va a pensar en Macedonia y luego en Italia. Y también, bueno, pues se le ha preguntado a Silva si vive su mejor momento en la selección española, ¿no? Recordemos que es el cuarto máximo goleador en la historia de la selección, a 7 goles de Fernando Torres, dice que está a gusto, que está cómodo y además es el encargado de lanzar los penaltis, ¿no? Ha dicho que sí, que eso es una cosa que se comenta en el vestuario, que hay dos o tres a los que señala el seleccionado y luego se ponen de acuerdo, pero es cierto que los últimos lanzamientos los ha ejecutado el canario, convirtiendo además el gol.
Muy bien, gracias Miguelito. Si pasa algo en el entrenamiento, tú nos dices, si es allá el 11 o lo que sea, ¿vale?
Perfecto, un saludo, hasta
luego. Un abrazo. La vida te da sorpresas y el fútbol más. Escocia-Inglaterra.
Es impresionante. Otro gol de Griffiths. El mismo delantero que había marcado dos minutos antes de falta ha hecho otro gol de falta. Llevaba 18 años Escocia sin ganar a Inglaterra en partido oficial. Todavía no lo ha hecho. Escocia 2, Inglaterra 1. Pero entramos en el tiempo de descuento y Escocia en tres minutitos le ha dado la vuelta al partido.
En los últimos cinco, dos faltas, una por cada lado, pim, pam. Lanzadas por el mismo tío, 2-1 a Inglaterra, que aún así seguiría líder, porque gane Eslovaquia su partido, que es en Lituania en un ratillo, se pondría solo a un punto de Inglaterra. Contestador automático de tiempo de juego.
Soy QE, pero la enhorabuena por la duodécima Champions del Madrid. Hicisteis un partidazo, todo y que yo soy QE, ¿vale? Y me mosqueé mucho. Pero bueno, si estabais en la final, por algo ha sido tanto vosotros como la Juventus. Que el Barça no tuvo cojones de hacer 4 a la Juve y vais vosotros y le metéis 4. Eso es tener valor.
91-309-0233. Ayer hablé con una persona que se declara del Madrid, pero dice, pero yo es que si el Barça juega la final o el Atleti juega la final, voy con el equipo español. Y estoy a punto de sacarle una foto para subirla a las redes sociales. Es decir, uno que piensa como se pensaba en España hace 30 años. Siempre vamos con los equipos españoles, otra cosa es la rivalidad entre
mi cuñado seis. Es así, mi cuñado de Atleti iba con el Madrid.
Consérvalo, que quedan 4 por toda España.
Formol.
Quedan 4, luego ya están los antes que otra cosa. ¿Petón ha llegado ya al Ciudad de Valencia?
Sí, llegar ha llegado, pero está concentrado en el prepartido. Tanto es así que de momento no nos coge el teléfono, pero tenemos ya Zamora acercándose a él. En un minuto creo que podemos hablar con él.
Vale, pues enseguida hablamos con todos ellos.
Tiempo de juego en COPE y tú, líderes.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Hay pocas cosas que consigan provocar ese cosquilleo en el estómago. Sentir esa ilusión olvidada, esa alegría infantil pura e irracional que nos recuerda que estamos más vivos que nunca. A esto se le llama el efecto estrenar. Sienta la emoción de estrenar concesionario. Vallehermoso Wagen Audi y Audi Center Madrid Las Rozas, filiales de Volkswagen Group Retail España, sus concesionarios de referencia de la zona noroeste de Madrid. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 915286822.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Va a Chofer Abogados, expertos en hipoteca multidivisa y cláusula suelo. Expertos en derecho bancario. Consulte gratis.
926-4640. 926-4640 bachoferabogados.com.
Yo creo que deberíamos salir más.
¿A comer?
¿Y a cenar?
¿Y a ver una película?
Claro.
Vale, pero sin movernos de casa, ¿eh?
Para que disfrutes del aire libre en tu propia casa, el 9, 10 y 11 de junio en Bricor tienes un 25% de regalo en artículos de jardín.
Césped, piscinas, riego, barbacoas, herramientas.
Lo que tu jardín necesita con un 25% de regalo para nuevas compras del 12 al 25 de junio.
Bricor, 13 centros en Madrid. Consulta direcciones en bricor.es.
El clásico del cine llega al Teatro Cofidis Alcázar, El Príncipe y la Corista, la comedia que te hará vivir una noche loca en Palacio, con Habibi, Lluvia Rojo, Marta Fernández Muro y Bryce F., El Príncipe y la Corista. A partir del 29 de junio en el Teatro Cofidis Alcázar. Entradas a la venta en elprincipeylacorista.es y en gruposmedia.com.
COPE Madrid.
Tiempo de juego en COPE y tú, líderes.
Los últimos 10 minutos del Escocia-Inglaterra van a ser históricos. ¿Cómo van?
Ha marcado Inglaterra el empate en el minuto 92, van empate a 2 y acaba de tener un balón cruzado hacia Griffiths, Escocia, hacia el delantero que ha marcado los otros dos goles de falta y ha estado a punto de marcar el tercero. Estamos en el 94 en Hampden Park, los últimos 10 minutos han sido de locura, Escocia 2, Inglaterra 2.
O sea, del 0-1 al 2-1 a favor de Escocia.
En 3 minutos.
2-2 y casi llega el 3-2. Bueno, ahora ya se va a acabar. En estos últimos instantes, un histórico ha recibido la puntilla. Lo que le faltaba, ¿a quién, Eri?
Al Club Deportivo Castellón. Se traía un 4-2 de la ida conseguido en Castalia y en 10 minutos la Peña Sport ha hecho dos goles que eliminan al Castellón de la fase de ascenso a la Segunda División B. Peña Sport 2, Castellón 0. Toni Rodrigo de penalti en el 84 y Diego Lacruz en el 96. Habían añadido 5. Eliminan al Castellón. Pasa la Peña Sport de Tafalla.
Increíble la mala racha lleva el pobre Castellón. Termina el Escocia-Inglaterra.
Sí, 2-2. El Escocia-Inglaterra se adelantó Oxlade-Chamberlain 4 minutos después de entrar. Faltaban 20 minutos. Cuando faltaban 4, iba 0-1 ganando Inglaterra, pero le ha dado la vuelta al partido con dos faltas Escocia y ha empatado Inglaterra. Ha empatado Harry Kane, que hoy era capitán, en el minuto 93.
Esto deja a Inglaterra líder con 4 puntos de ventaja, 5 ahora, sobre Eslovaquia, que tiene que jugar en Lituania, y a Escocia le deja muy lejos incluso de la repesca, con 8 puntos está cuarto. Como se han jugado otros partidos, los repasamos ahora en la ronda de las 8 de la tarde. Iba a decir algo Pedro Martín y algo Carlos Miquel. A ver, Carlos.
A ver, no, lo primero, frase de Fernando Alonso al volver a boxes, pole posición relativa. Porque ha preguntado, ¿cuánta es la distancia de la cabeza? 1,2 segundos en la Q2. Eso es lo que creen que tiene de déficit por motor. Es decir, que ellos consideran que si tuviera un motor decente o parecido al de Mercedes, pues estaría luchando por la pole. Eso es lo que el mensaje que ha lanzado. Es un mensaje irónico contra Honda. Y bueno, ahora mismo...
A un segundo, ayer estaba a 3. O sea, que casi me conformo.
Hoy ha estado más cerca. Al final va a quedar a más porque ha metido un vueltón Hamilton ahora mismo. Por cierto, Hamilton, 4 milésimas en el primer intento a Vettel. Está logrando la pole. Sería... la pole 65 de la carrera de Hamilton igualaría a Ayrton Senna.
¿Qué es el que más? ¿O Schumacher
tiene? Tiene Schumacher más. Tiene 68 Schumacher, 65 Senna. Se pondría ahora con 65 Hamilton, que sería uno de sus sueños. Quedan 3 minutos para el final y la cosa está emocionantísima porque de verdad están pasando que como pongan una cerilla se enciende por los muros.
¿Qué dices, Pedro?
Que aparte de la lucha por el Pichichi, también está la lucha por el Zamora en Segunda División. Ahora Edgar Badía, el portero del Reus, está por milésimas por delante de Raúl Fernández, el portero del Levante. Y es interesante saber si juegan los dos, juega uno de los dos o no juega ninguno.
Pues ahora mismo lo preguntamos. Antes nos están esperando José Manuel de Córdoba, Sergio de Soria, Vicente de Cáceres, Javier de Paterna y Alejandro de Ronda para ver si se llevan el primer premio de 500 que damos hoy, 500 euros, a los oyentes de Tiempo de Juego. José Manuel Córdoba, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Quién es el autor del gol más tempranero de la Liga en segunda?
No tengo ni idea, pero me suena un poco Collantes de Lucán Murcia.
Collantes tampoco.
Vale, tampoco. El triple era de 12 metros y no te ha entrado de milagro. Gracias, José Manuel.
Gracias.
Subimos a Soria. Sergio, hola, Sergio.
Hola, buenas tardes, chicos.
¿Quién es el gol más tempranero?
A ver.
Bueno, pues yo tengo los otros 3 goles que se han marcado en el primer minuto, así que me la tengo que jugar. Le preguntaría a Pedrito si esto fue hace bastante ya.
Sí.
Venga, pues voy a decir Frank Carbia en el Reus Mirandés.
Éclicua. En el segundo 22 marcó Frank Carbia en el Reus Mirandés. Jornada 2.
Sí. ¿Quiénes eran los otros que estaban en el primer minuto?
Pues
Pablo Maceo.
Son Quique en el Lugo Almería, que marcó en el segundo 41. Y luego en el Nastic Girona, Maceo, segundo 31. Y Pío Bacari en el Córdoba Oviedo en el segundo 34.
Vale.
Son 4 goles.
Sergio, enhorabuena.
Muchas gracias, chicos.
500 euros que van para Soria. Vicente de Cáceres, Javier de Paterna y Alejandro de Ronda estaban en la lista de espera. Pero enseguida hacemos otra pregunta con premio de 500 para que tenga todo el mundo otra oportunidad en Tiempo de Juego. Que quería saber quién es el portero del Reus, en el Almería Reus, Pedrito Martín. Fran, Jordi, ¿tenemos alineaciones? ¿Juega el portero?
Sí, pero además con condicionante. En teoría va a ser Codina, pero nos han dicho que se está probando. Si no juega Codina, será finalmente Badía. Pero Codina marca como titular en las alineaciones, pero pone,
o sea, no
en esa observación de que si no llega, será Badía, Edgar Badía.
Claro, es que si juega Raúl Fernández y deja su puerta a cero, Raúl Fernández sería el Zamora. Entonces, a lo mejor están jugando a ver si juega. Porque Raúl Fernández, desde que subió el Levante, dejó de jugar. Pasó a jugar Oyer Olazábal. Y en las últimas jornadas, Edgar Badía ha adelantado a Raúl, porque no ha recibido goles en varios partidos, y ahora está la pelea por milésimas. O sea, si Raúl deja su portería a cero, sería Raúl.
¿Juega Raúl en el Levante, Pedro Zamora?
Así es, sí que juega. Raúl es el portero titular de Muñiz, Paco.
Vale, entonces igual tiene que jugar Badía en el...
Claro, por eso.
Por cierto, le puedes preguntar, Paco, qué le parece a Petón, si quieres, que juegue el portero titular, que lo tengo aquí al lado.
A mí me parece muy bien. Lo que sucede es que Pedro nos lo podrá confirmar.
si sale Raúl y le cambian a los 3 minutos, ya ha ganado el Zamora.
No, 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 tiene que jugar como mínimo 60 minutos.
60 minutos.
Un partido, si no, no te cuenta para el trofeo Zamora.
Entonces, vamos a hacer una cosa, Petón. Te dejo 2 minutos de ronda informativa. Pactas con el Levante que hasta el 60 no le tiráis.
Claro.
Lo venga, quiten. Y luego...
Espera, en estos 2 minutos te pongo en contacto con Raúl.
No, que quiero hablar con Petón de otra cosa, que no solo de su Huesca, que ha ido a animarle allí. Son las 8 o las 7 en Canarias. Ronda informativa en tiempo de juego. En media hora, Mallorca, Getafe, Zaragoza, Tenerife, Levante, Huesca, Valladolid, Cádiz, Elche, Oviedo, Nasti, Cucam, Almería, Reus, Alcorcón, Lugo y Córdoba, Girona. Que en este puesto dirá, no me he enterado de nada. Pues que hay entre 3 equipos un puesto de playoff, lo ocupa el Huesca, si fallara el Huesca, el Valladolid, si fallaran los dos, el Oviedo. Y entre 4 equipos, Nasti, Cucam, Almería y Alcorcón, uno va a descender a segunda división B. Todos en segunda se dirime en media hora. Ayer, Sevilla Atlético 1, Rayo Vallecano 2. Y de todos los partidos de hoy solo hay uno que no valga para nada, que es el Córdoba-Girona. Ascenso a segunda división. Partido de vuelta de la penúltima eliminatoria, porque es el camino largo. Barça B Cartagena, Anaís.
A punto de empezar el segundo tiempo aquí en el mini estadio, sin goles, el Barça B, que está haciendo valer ese 1-2 conseguido en la ida. Con este resultado, el equipo de Gerard se clasificaría, como decías, para la última ronda de ascenso a la categoría de plata.
Estamos en lo mismo, pero en el ascenso a segunda división B. Partidos de vuelta de la penúltima eliminatoria. Eri.
Ya ha terminado el Peñasport de Tafalla 2, Castellón 0. En el minuto 96 se ha quedado fuera de la carrera por el ascenso el Castellón. Adelante el Peñasport de Tafalla. Están en el último cuarto de hora. Atlético Malagueño 1, Peña Deportiva Santa Eulalia 0. Pasaría el malagueño. Násara 0, Villarrobledo 1. Pasaría el Villarrobledo. Rápido de Bouzas 0, Villa de Santa Brígida 0. Pasaría el Rápido de Bouzas, que ganó 0-1 en la ida. Y Atlético Astorga 4, tropezón de Thanos 0, pasaría el Astorga. De los partidos de las 7 y media, bueno, el partido de las 7 y media lleva media horita, el San Fernando 1, Écija 0, en la ida ganó el Écija 2-0, estaríamos ahora mismo a un gol del San Fernando de la prórroga.
Fútbol internacional, 3 grupos juegan hoy clasificación para el Mundial. Grupo C, que es el de Alemania, Alemania en un rato contra San Marino. ¿Cómo ha terminado el Azerbaiyán, Irlanda del Norte, Evangelio?
Ha ganado Irlanda del Norte en el último minuto con gol de Dallas en el descuento. Azerbaiyán 0, Irlanda del Norte 1. A las 9 menos cuarto empiezan Alemania, San Marino y Noruega, República Checa.
Pues a Irlanda del Norte le vale para ser segundo, o sea que le puede valer para ir al Mundial. En el grupo E, Kazajistán-Dinamarca.
Ha marcado tu querido Dolberg, que no ha sido titular, pero ha marcado en la segunda parte, suplente. Kazajistán 1, Dinamarca 3, a las 9 menos cuarto, Polonia-Rumanía y Montenegro-Armenia.
Importante la victoria de Dinamarca porque ahora mismo se pone segundo detrás de Polonia. Y el grupo de Inglaterra, había 2 partidos.
Iba 0-1, el Escocia-Inglaterra en el minuto 86, Escocia 2, Inglaterra 2 y Eslovenia en casa, con Čeferin como testigo, le ha ganado 2-0 a Malta. A las 9 menos cuarto empieza el Lituania-Eslovaquia.
Muy líder Inglaterra, le saca 5 puntos a Eslovaquia. En balonmano, primer finalista de la Copa del Rey, el Barça ganó 37-23 al Granollers. Ha empezado la segunda semifinal en León, Luis Baloar.
Acaba de comenzar, minuto 20 segundos de este primer tiempo. Naturjal a Rioja 1, el Betis Aitasuna 0. De aquí saldrá el que acompañará al FC Barcelona en la gran final de mañana a las 5 de la tarde.
Tenis, mañana tenemos todo, ¿eh? Tenemos Copa del Rey de balonmano, Real Madrid-Valencia a las 6 y media de baloncesto. A las 3 de la tarde Roland Garros, a las 8 Fórmula 1, a las 9 menos cuarto España en Macedonia. Por la mañana motos, tiempo de juego desde las 3 con Roland Garros. El Roland Garros femenino para Yelena Ostapenko. La pupila de Anabel Medina ha ganado la final contra pronóstico 2-1 a Simona Halep. Y Nicolás Kuhn, español, ha perdido la final junior, pero ha ganado la final junior dobles. Fórmula 1, mañana a las 8, Gran Premio de Canadá. ¿Cómo va la Q3 o cómo ha terminado?
Acaba de terminar la calificación. Lewis Hamilton ha logrado la pole 65 en su carrera deportiva. Récord absoluto en tiempo del circuito Gilles Villeneuve de Montreal. Y ha ganado por 3 décimas, todavía le ha sacado más ventaja en el último intento a Sebastian Vettel, que saldrá segundo a Sudán en la parrilla. Tercero Bottas, cuarto Raikkonen, quinto Verstappen, duodécimo Fernando Alonso, décimo tercero Carlos Sainz.
En motos, triplete español en las poles de mañana en el Gran Premio de Cataluña, con Pedrosa en GP, en moto 2 Alex Márquez y Jorge Martín en moto 3. En fútbol sala, el Movistar ha ganado 6-1 al Barça en el segundo partido de la final, es al mejor de 5 y van 1-1. Y en ciclismo, la Dauphiné para Richie Port. Bueno, queda una etapa, pero hoy ha ganado Knaf la etapa y él le saca más tiempo ahora, más de un minuto a Froome, y el primer español Valverde está a 1.43. Hasta aquí la ronda.
Es Herrera en COPE.
Es análisis, es entretenimiento.
¿Qué tal, Mercedes? Buenos días.
Buenos días, Herrerita.
¿Cómo le va, señora? ¿Qué tal?
Enamorada de ti, Carlitos.
Oh. Es Carlos Herrera.
Eres tú.
Eres COPE.
Nos pedía paso desde Almería, supongo, con el asunto del portero. Al final, el portero del Reus es... ¿quién?
Abajo, Jordi.
Que Godina se ha retirado y ha regalado sus guantes a un espectador que venía a apoyar al Reus. No sé si un portero calienta con unos guantes y juega con otros. Ha regalado sus guantes y ha saltado a calentar el tercer portero.
O sea, que va a jugar el que se juega...
Edgar Badía.
Badía, que se juega el Zamora con... el portero del Levante. En el Levante Huesca está Petón. ¿Sigues por allí, Petón?
Estoy aquí como un solo hombre.
¿Has pactado no tirar hasta el 60?
Lo he intentado reiteradamente con la ayuda de Pedro Zamora y ninguno de los dos ha sido capaz de convencer ni al Utillero.
Bueno, primero por el partido. ¿Cómo lo ves?
Pues es que, bien. Esta es una final en la que solo juega un equipo por la Copa. Y el otro juega por mantener una racha extraordinaria en la categoría. Los dos tienen un aliciente, pero yo creo que el Huesca tiene más aliciente todavía.
Lo que pasa es que el Levante no ha perdido en casa. O sea, es,
eso
que es
lo
una
que digo.
Es una maquinita de hacer buenos resultados.
Extraordinaria. Pero bueno, no nos queda más remedio que ganar. No, no nos podemos plantear otra cosa.
¿No has hablado con el Cádiz para que te eche una mano en Valladolid ni nada?
Cádiz bastante tiene con intentar frenar las avalanchas pucelanas, que se juega lo mismo que nosotros. Claro.
¿Cómo te ha dado tiempo a llegar? Porque no estabas firmando libros hoy.
He estado hasta las 2, pero el AVE ahora hace milagros. Vertebra España, es una maravilla.
Ya presentaste para COPE el libro que has sacado sobre las conversaciones de Mata y de Fernando Torres con Herrera, pero ¿vas a seguir firmando? No lo he entendido bien, si has firmado ayer y hoy en la Feria del Libro o hoy y mañana.
No, ayer y hoy en la Feria del Libro, se agotaron los libros. O sea, me he tenido que, a las 2:15 estaba firmado todavía, estar hasta las 2 y gracias al cielo se agotaron los libros porque si no, no llego a Valencia.
Dime quién edita.
Edita Roca Editorial, Corner es la colección. Y el libro son un montón de historias cruzadas de fútbol, de las que se han vivido en los vestuarios, vivieron algunas los dos protagonistas, y todo está trabado con la vida heroica de Carlos Matallana.
O sea, son conversaciones para la vida, ¿no?
Historias de fútbol. La conversación de los dos es una base, y de ellas pues salen historias que he vivido yo, que ha vivido Carlos, muchísimas, que ha vivido Fernando, muchísimas, la mayoría son de Carlos y Fernando, pero luego son historias generales del fútbol, cómo es la cervecita después del entrenamiento y cómo rajas allí de todo el mundo, cómo es la condición del jugador cuando no le ponen, cómo son los amiguetes, cómo son las noches de Ricorda cuando estos tres arreglaban el fútbol mundial y mientras al otro lado estaban Paquito González, Antoñito y todos los de Carrusel entonces y
es
tiempo
verdad,
de juego ahora.
Es verdad.
O sea, pues todo eso sale en el libro.
El libro es ¿Quién dijo rendirse? Para alguien que lo esté pasando mal profesionalmente, personalmente, amorosamente, cuestiones de salud, ¿le puede ayudar?
Enormemente, yo creo que es el motor para que alguien que esté atravesando un momento difícil se llene de gasolina y se ponga a acelerar. Ese es el libro. La historia de Carlos viene anticipada por lo que Jesús Mora, el médico, el mayor especialista en ELA que hay en España, uno de los mayores del mundo, dice de sus pacientes. El que tiene ganas de vivir no muere cuando la ELA quiere. Aguanta y pelea. Eso es lo que está haciendo Carlos, dando una lección y escupiéndole en la cara a esa maldita asesina.
Joder. Me voy a zampar este verano. Va a ser el primero. Estás el primero en la lista.
No, pues muchísimas gracias, Paco. Te va a encantar, de verdad, ¿eh?
¿Quién dijo rendirse? Escribe Petón, lo viven Mata y Fernando Torres. Que no sufras mucho hoy. Bueno, tú ya sufres por el fútbol,
bueno,
sí, ¿no?
Joder, vamos, el sufrimiento lo tengo garantizado. Pero he de decirte que en el momento de derrota no se me escapará una lágrima. Solo en el de la victoria. Ojalá pueda llorar.
Pues sí, a ver si te veo llorar luego.
Claro.
Sí, sí. Valencia Petón es talismán. Aquí con una eliminatoria con Huracán te fue bien, ¿no?
Muy bien, fantástica. Fue nuestro ascenso a segunda división, el segundo ascenso de la Sociedad Deportiva Huesca. Sí, muy bien.
Bueno, no te, hoy como estás con los colores del Huesca, no te mezclo con los del Atleti, pero que sepas que Antoñito está contra Griezmann, que no puede, ¿eh? Porque ayer después del partido de Francia, perdió Francia con Suecia 2-1 ahí, sí. Una cosa rara, Lloris, un mal despeje y tal, dice, he hablado con mi consejero, son declaraciones de anoche, ¿eh? Uh-huh. Y he decidido quedarme en el Atlético, y en diciembre, ya veremos qué pasa. Es que cada día dice una... Os va a volver tarumbas, de verdad.
Es que no son sus asesores, son directamente los que le condenaron a galeras. O sea, sí. Tiene infiltrado al enemigo, macho. Tiene un bicho dentro que más vale que se lo estirpe, porque es como quien tiene la tenia, solitaria, vamos. O sea, se le come todo por dentro, pobre crío. Cuando le veamos no va a quedar nada de Griezmann.
Bueno, y manda otra cosa. ¿Cuál es el grito de guerra del Huesca?
El grito de guerra del Huesca es...
O sea, lo que grita la gente,
siempre,
lo que
dice... No, no, hay un grito que es fieles siempre sin reblar. Sin reblar en aragoneses, sin rendirse.
¿Y la gente que grita la viva Huesca, aupa Huesca o cómo, cuál es? A la Huesca.
No. Huesca, Huesca, Huesca sin reblar. Eso es lo que grita. Huesca, 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 Huesca,
un abrazo, Petonín.
Un abrazo muy fuerte.
En lo deportivo decimos algo de las alineaciones desde abajo, Pedro Zamora.
Pues que, como decía Petón, en el Levante juegan hasta 7 titulares. Este es el 11 del Levante con Raúl bajo palos, Iván López, Sabeljic, Chema y Toño en defensa. Por delante Robert Pierre y Campaña. En la derecha Morales, en la izquierda Jason. Arriba juegan juntos por primera vez en la temporada Rubén García y Casa de Sus. Y en el Huesca, Herrera bajo palos, Acapo, Íñigo López, Carlos David, Bresanchik en defensa, el Gran Aguilera junto a Melero del doble pivote, Vadillo, Samu Saiz, Ferreiro, línea de tres, arriba Borja, Lázaro.
De este partido, depende en la zona del playoff. Del Nastic UCAM depende la zona del descenso. Inalámbrico, Quique Iglesias. Hola, Quique.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas. ¿Te puedo contar alguna que otra cosa que me he enterado por aquí? Ha doblado los informadores la liga para este partido porque van detrás de los pinganillos. Están prohibidos los pinganillos para escuchar la radio, obviamente, en los banquillos.
Anda,
no se pueden tener...
Qué tontería, ¿no?
Sí, y yo no sabía que hasta este punto habíamos llegado. Y cómo, me dice la gente de por aquí, cómo en este partido se puede, entre comillas, que la gente me entienda, especular con el empate hasta que no haya goles en Almería o Alcorcón. Quieren saber cómo se entera el banquillo del Nastic y el banquillo del UCAM de que hay gol en Alcorcón o en Almería.
¿Y si lo grita alguien de la grada, que lo llevan preso o qué?
Bueno, claro, pero un grito es más menos es identificable que un ¿no? que Charly Saiz cantando un gol en Alcorcón, ¿no? Entonces quieren saber, bueno, pues cómo, de qué manera se entera el utillero, el segundo portero, el preparador físico.
O sea, prohíben pinganillos, pero no móviles.
Lo de los móviles no lo tengo confirmado. Los pinganillos seguro. No,
por lo tanto, o te llega un mensaje o pones la aplicación de tiempo de juego en voz alta y ya está. Pero vamos, claro. Le vamos a dar pistas. Dejemos a Sherlock Holmes y a 007 que hagan su trabajo ahí, extraordinario, si no fuera porque ellos velan por la limpieza de la competición. Esto, venga, hombre.
Si esto lo cogiera Berlanga, hace una película.
Pide paso, gracias, Quique, desde Alcorcón Foto.
Sí, Paco, aquí estamos, en uno de los partidos más importantes, dicen por aquí, por Alcorcón de su historia. 7 años lleva el Alcorcón en segunda, es la primera vez que llega a la última jornada teniendo que sufrir por salvar la categoría. Otras veces aquí se ha celebrado incluso meterse en la promoción de ascenso. Y estoy aquí con protagonista, Paco, estoy aquí con uno de los dueños del Estadio de Santo Domingo, por no decir de medio Alcorcón, sí. Se llama Patricio, se apellida Parra. Patri, ¿por qué te ríes?
No, es que tienes razón.
Pero vamos a ver, pero si es que vienes aquí y tú eres el que mete la gente en el parque.
Sí, verdad, sí.
El que abre la puerta, el que te da la acreditación, o sea, todo.
Yo a esto lo digo en broma, que soy el utillero comodín, ¿sabes? Porque efectivamente yo le he hecho una mano, o sea, no me cuesta trabajar, muy buena gente, ¿me entiendes?
Bueno, para que no lo sepa, que estamos con el padre de Rubén Parra. ¿Rubén está por ahí o qué? ¿No quiere hablar con él?
Sí, aquí estoy.
Pues te escucha tu padre, Rubén.
Hola, oye, me ha preguntado tu amiguete, el policía. Joder. ¿Va a venir Rubén? Y pues no he hablado con él. Digo, mira, ayer estuve en casa comiendo y tal. Digo, pero no sé, digo, si estará trabajando seguramente.
No, claro.
Digo, ¿la has llamado? Dice, no, a ver si le llamo. Bueno, te está llamando de hace 3 semanas, ¿no?
Sí, no, pues no me ha llamado.
No, sí. Me ha dicho que
está
te va a llamar.
Está bien que no me llame la policía, está bien en cualquier caso, papá. ¿Estás muy nervioso o qué?
Pues estoy a tope.
Está acojonado,
Sí, sí. No, pero tengo mucha confianza en los chicos. He estado hablando con ellos y tal, como tú sabes. Y lo que ha sido, que te diga, la entrada ha sido maravillosa.
¿Cómo está el campo?
Bueno, están entrando ahora la gente.
Dame una foto como Alcalá.
Han recibido a los jugadores machos ahí, pues están dando cervezas, pichas y de todo, y música y juegos y tal. Y muy bien, muy bien.
Si tienes a mis amigos, diles que dejen de cocerse. Me están mandando mensajes y que hay que animar, ¿no?
Sí, exacto, efectivamente.
No perder el conocimiento.
Sí, José, sí, efectivamente. Bueno, le voy a enseñar mi palco a foto, si tienes tiempo, porque está también más liado que la hostia, ¿sabes?
Bonito, ¿no?
Y que te haga una fotografía, y que te la mande para allá, aunque tú ya lo conoces mis cuadros, pero sí, vamos.
Claro. Correcto, un beso, papá.
Un abrazo, venga, hasta luego, hijo, adiós.
Padre, hijo y foto ejerciendo de Espíritu Santo. El Alcorcón, recuerdo, ganando se salva seguro. Y la noticia es que Parra tiene un amigo policía.
Compañero del colegio.
Sí, exactamente.
David Chaparro Navarro.
Como investigue a ese policía, pobre, hasta aquí su carrera. Gracias, Patricio. Un abrazo.
Un abrazo. Venga, hasta luego, Paco. Adiós.
Que vaya sacando todo el mundo foto de su DNI, porque el premio puede ser para cualquiera. foto de su DNI y vaya apuntando el número de WhatsApp, porque cumpliendo una determinada condición que seguida vamos a decir, el primero que se envíe, cumpliendo esa condición, su foto del DNI, se lleva 500 euros. El WhatsApp Mansilla...
677-580-461.
Seguimos el viaje.
Cuando te compras un vehículo de la gama Ford Transit desde 6.690 euros, es normal que tu trabajo empiece a sonar así. Gama Ford Transit desde 6.690 euros. Empieza a cantar de alegría. Oferta sin transporte e impuestos, válida este mes al financiar con FCE Bank. Condiciones en Ford.es.
¿Habéis sacado todo el mundo la foto? Pues, Eri, dime un número del 0 al 10.
7.
7. Cualquiera cuyo primer nombre en el DNI tenga 7 letras, el primero que nos lo envíe se lleva 500 euros. ¿Cuántas tiene Francisco? Yo estaba pensando ahora.
No, Francisco se pasa.
Francisco, joven, me hubiera pasado.
Tiene 9.
Pues, bueno, ¿no?
Tiene que ser un nombre de 7 letras. Da igual chico o chica, por supuesto, o lo que sea.
Francis, sí.
Pero tiene que ser el primer nombre que aparezca en el DNI. El primero.
O sea, el nombre de pila.
7, pues ahora no se me está ocurriendo ninguno con 7.
Heribert tiene 7.
Susana, Manuel, se
me ocurre, Alberto, por ejemplo.
Todos de 6. Alberto
tiene 7.
Entonces Alfredo también.
Sí, claro.
Alfredo.
Sí, sí, sí.
Vale. Bueno, pues el primero que nos lo mande al WhatsApp. Quedan ilusiones en el Real Valladolid, en Pucela, inalámbrico del Valladolid, Cádiz. Cádiz clasificado para el playoff, Valladolid luchando por ello. Carlos Ganga, hola.
Hola Paco, hola Tiempo de Juego. Sí, aquí la gente está muy animada, ya hemos colgado un vídeo en la cuenta de Tiempo de Juego en el que la afición animaba bastante la llegada del autobús, pero sí que es cierto que en el estadio a esta hora, cuando faltan poco más de 10 minutos, 15 minutos para que empiece el partido, hay muy poquita gente que me ayude a Mon, pero yo creo que aquí habrá 5.000 personas, no más.
Sí, aproximadamente ahora mismo 5 o 6.000 personas, pero tranquilo Carlos, que somos y última hora.
Ah, están en los bares apurando.
He preguntado y va a haber media entrada.
En el Real Oviedo supongo que pocas ilusiones, por no decir ninguna. En el Martínez Valero, que hoy además es funeral por otra cosa, por el descenso de el Elche a segunda división. Vejero, Tormo y Nambricola, Jero.
Hola Paco, ¿qué tal? Sí, la verdad es que son pocos los aficionados, evidentemente la distancia es importante para estar aquí en un día en donde todavía hay opciones matemáticas de que el Real Oviedo se pueda meter en ese playoff de ascenso a la primera división. Insisto, sí que se ha visto alguna que otra camiseta azul significativa en nombre del Real Oviedo, pero son poquitos los aficionados. Lo que sí que se ha vivido es el recibimiento a la plantilla del Elche Club de Fútbol al grito de jugadores mercenarios. Incluso ha habido algún futbolista franjiverde que se ha encarado con la afición del Elche Club de Fútbol. Hoy aquí el equipo se va a despedir de la segunda división. 18 años después vuelve a segunda B.
¿Va a haber mucha, mucha bronca?
Ya la ha habido de por sí. Fíjate que hay una iniciativa que ha estado durante esta semana en las redes sociales girando. Es la de, primero, recibir al equipo de espaldas. La verdad es que son muy pocos los aficionados que hay ahora mismo. Yo creo que si hablamos de 1.500, 2.000 aficionados, estaríamos incluso exagerando. Y lo que se pretende es, en el minuto 12, por aquello de característico de la afición, recibir al equipo con una pitada, marcharse a los vomitorios, salir de la grada del Martínez Valero, volver a los 5 minutos y en el 17 gritar hacia el palco con ese cántico de directiva dimisión.
Cierro la zona del playoff con el Zaragoza-Tenerife, Zaragoza salvado y Tenerife también matemáticamente clasificado para el playoff. Jesús Zamora, ambiente muy rarito, ¿no?, el que ha quedado con lo de Ángel esta semana por la Romareda.
Pues sí, el ambiente complicado, diría yo, aunque el equipo está salvado, que es lo más importante, pero vamos a ver cuál es la reacción del público cuando salgan los jugadores, aunque no van a estar en el once inicial jugadores que es seguro que no van a estar el año que viene, empezando por Ángel.
Ángel, que me dijiste que se va a ir a un primera, ¿no?, con la temporada
goleadora que ha hecho. Sí, la temporada que ha hecho, pues hace que lo que seguro ya se sabía incluso antes de lo que pasó, que no iba a renovar, por eso el decir el Real Zaragoza, la reacción inmediatamente después de esas declaraciones de que rompía las negociaciones fue un poco un brindis al sol, porque ya se sabía que no iba a seguir, estaba lejos del alcance del Real Zaragoza. Luego ya veremos si es en primera, si es en España, si es fuera de España. Podría ser el Tenerife, sea en primera e incluso en segunda, y también me hablan de una oferta del Córdoba bastante importante. Ángel no está en Zaragoza, está en Zaragoza, y me dicen que incluso podría venir al estadio a ver el partido. Lo que es seguro es que no va a estar en el palco, desde luego, con la situación que hay ahora mismo con la junta directiva, seguro que en el palco no va a estar. una curiosidad, el Real Zaragoza también se ahorra 15.000 euros, que es la cantidad que tenía Ángel, es una miseria, pero es la cantidad que tenía Ángel, sí era pichichi, ahora ya seguro que no lo será. El que sí estará en el palco es Sergio Rodríguez, el Chacho Rodríguez, jugador de la NBA, que está de vacaciones y que tinerfeño él, pues va a venir, va a apoyar hoy a su equipo hoy en la Romareda.
Te voy a preguntar por otra cosa muy rara, bueno, muy rara no, quiero decir, totalmente distinta. ¿Has hablado con Víctor Fernández? Que me he enterado hoy, como casi todo el mundo, de que no sigue dirigiendo la cantera del Real Madrid, pero la verdad es que no he podido hablar con él. Si ha pasado algo, ¿sabes algo?
No, tampoco he podido hablar con él, sé la noticia, pero bueno, es una historia que acaba y bueno, pues seguro que le espera también un futuro importante a Víctor Fernández. Bueno, pronto lo tendremos por aquí.
Pues eso te iba a decir, que yo creo que en Madrid vivía de alquiler, o sea que se volverá para casa.
Sí, sí, sí.
Gracias, Jesús.
Y, vamos, y la reacción, solo una cosita, decía que además de Ángel, tampoco están hoy en el 11 jugadores, ni siquiera en la convocatoria, como Cabrera o Marcelo Silva, que no continuarán, y por eso hay jugadores del filial como Lasure, que va a jugar hoy de lateral izquierdo, Pombo, que ya venía jugando, y Raí, que hoy va a estar en la punta del ataque, precisamente en lugar de Ángel. Y los Ligallo, la zona que habitualmente ocupan los Ligallo, un cartel, una pancarta que pone cerrado por vacaciones. Se supone que es una forma de protestar y que ellos ni siquiera van a estar.
Contestador automático de tiempo de juego.
Todos sabemos que la FIFA no es un ejemplo precisamente de limpieza y algo anticorrupto, sino más bien todo lo contrario. Dicho esto, yo no sé si la sanción que se le puso al Barcelona, a Madrid en parte y al Atlético de Madrid es justa o no. Lo que me parece indignante es que este tipo de sanciones afecte al porvenir de unos chavales, porque el Atlético de Madrid no puede mover a jugadores ni siquiera de las categorías inferiores o infantiles. Yo creo que esto no se puede permitir en el fútbol español, o sea, ni español ni europeo. Esto me parece sencillamente indignante, sucio. No sé, no sé cómo calificarlo, lo siento.
Ni siquiera Benjamines, ¿eh? O sea, ni un niño de 9 años puede fichar el Atleti, es flipante. 9-1-309-0233. Cuenta atrás, 9 minutos.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Donde hay un enfrentamiento interno tras el anuncio de...
Analiza todo lo que te afecta.
El paraguas de la intolerancia de Donald Trump era amplio, ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos es la velocidad con la que iba a abrir el paraguas.
Te acerca lo importante y lo interesante.
La guerra en Siria y la huida de millones de personas ha puesto a Europa ante el espejo de su ausencia.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
No mande, por favor, más fotos de su DNI al WhatsApp, porque ya está petado y entonces tiene que esperar a que pare la avalancha Evia para localizar al primero que lo haya mandado. Sí, la verdad es que no he querido reparar en las opciones de doble empate, o sea, de empate a todo entre dos equipos. Hay un par de ellas, pero parece que tiene que ser que el Oviedo gane 0-6 en Elche, que no ganen ni el Huesca ni el Valladolid.
Sí, la opción más lógica dentro de la lógica, claro, que es que el Oviedo gane por 6 goles más del empate que se produzca entre Valladolid y Cádiz. O sea, un 0-0 y un 0-6. Sí, si pierde el Huesca
y
empate
a punto. Y luego hay otra que es que si alguien le gana 6-4 o 4-6 a no sé quién.
Sí, no, pero esa ya ni la contemplo, claro. Es el Tenerife Huesca.
Hubo un partido escandaloso por muchas cosas en el Tartiere hace ya unos cuantos años que fue un Oviedo 3-Elche 8.
No, Valladolid.
No, pues hubo uno de
Valladolid
Elche
con 5 penaltis.
Cinco penaltis, el de Peter Nash.
Con Elche, pues hubo, sí, no, fue un 3-6, uno, un 3-7, que fue una cosa también muy celebrada.
Bueno, cuenta atrás, 7 minutos, ¿hay algún dato de última hora en cada campo de segunda división? En Mallorca, Getafe, Jordi.
Aquí un ambiente muy hostil hacia el palco y también hacia el equipo, Luis Ángel Trives.
Sí, de hecho está ya el presidente Monti Galmés esperando y toda la afición está girada. De hecho, ahora mira, Paco, lo que estáis oyendo es que se está dando la alineación del Mallorca, así que te puedes imaginar, hoy el Getafe parece que está jugando en casa.
Algo de última hora en la Romareda, Zaragoza-Tenerife, Joancar.
Justo cuando salen los dos equipos, ambiente enrarecido en el terreno de juego Maño, los Ligallo que están de vacaciones y el Tenerife a ver si apurando obtiene ese punto o esos puntos por encima del Cádiz para estar en la cuarta posición. Ambiente enrarecido, poco público y desde luego el Tenerife y de Rosa jugándose mucho más que el Zaragoza.
Algo de última hora en el Levante Huesca, Rubén.
Salta en este momento el campeón de segunda división, le hace pasillo la Sociedad Deportiva Huesca, ya están los 22 protagonistas sobre el césped de Oriol.
Valladolid, Cádiz, última hora, Mon.
33 grados, la gente poco a poco va llegando, no hay protagonistas sobre el césped y un autobús desde Cádiz no ha querido perderse el último partido de la fase regular de su equipo.
Elche, Oviedo en el Martínez Valero, Rafa.
Pitos hacia el palco, pitos para los suplentes que acaban de salir del Elche, pitos para el 11 que ha sido anunciado en el marcador, así que evidentemente no va a ser una tarde plácida para la afición del ilicitano. Todavía no saltó el Oviedo, así que todavía va a empezar, no va a empezar este partido.
En el nuevo estadio Nastic UCAM, algo de última hora, Gil.
Sigue entrando gente, no creo que se llene ambos equipos en sus vestuarios.
Última hora en Almería, Almería Reus, Fran.
Están a punto de saltar los jugadores. Sí, hay una pancarta ya en un fondo que dice: luchad por nosotros, no nos enterréis, hoy nacemos o morimos.
Y en el Alcorcón Lugo, Charlie.
Los jugadores, Paco, todavía en el túnel de vestuarios, pancarta: hoy tienes que ganar, todavía no está lleno el Municipal de Santo Domingo.
Ha terminado el amistoso femenino en Fuenlabrada. España ha perdido 1-2 con Brasil. Íbamos ganando 1-0 al descanso. 1-3. Ah, nos ha metido 2 en...
No, que era otra cosa.
Ah, vale.
Que han terminado 3 partidos.
A falta de 3 minutos nos ha metido el 1-2. ¿Que han terminado más partidos? ¿Cuáles?
Sí, han terminado 3 eliminatorias. Atlético Malagueño 3, Peña Deportiva Santa Eulalia 0. Pasa el Atlético Malagueño con 2 goles de un escocés, Jack Harper, que es una cosa exótica. Rápido de Bouzas 1, Villa de Santa Brígida 0. Adelante el Rápido de Bouzas. Y Atlético Astorga 4, tropezón de Thanos 1. Pasa el Atlético Astorga. Se ha ido la prórroga el Nasera Villarroledo con el empate a 1.
Ya tenemos ganador de 500 euros. ¿Quién ha sido el afortunado o el rápido?
Alberto.
Que son 7 letras.
Son 7 letras. Aquí estábamos contando con lo de...
Pero no pone Luis Alberto ni Pedro Alberto, ¿no?
No.
Alberto es el primer nombre del DNI.
Correcto.
Hola, Alberto.
Hola, buenas tardes.
De Cáceres, ¿no?
Cáceres, sí.
¿Tenías la foto sacada o te has lanzado?
No, la tenía ya hace tiempo.
Ah, mira, o sea que eres...
Pero
mira,
vale. Sí, pensaba que por ahí nunca me iba a tocar, porque los apellidos son Núñez Pérez. Digo, eso no lo van a decir en la vida, tan comunes.
Por eso, hay que ir sorprendiendo. Por cierto, anda, mañana tenemos otro premio de 500 euros cada hora. Desde las 3 de la tarde, tiempo de juego, con tenis, baloncesto, fútbol, fórmula y todo lo demás. Pues mañana más premios. Alberto, enhorabuena.
Muchísimas gracias
por
a todos.
Por el premio y por la rapidez, que han llegado un montón, ¿no? Pero un montón, montón, montón.
Sí, cientos o miles, no sabría. Claro, hay que ir uno nombre a nombre contando con los deditos las letras.
Mañana, premio, repito, cada hora. ¿Qué pasa, Carlos?
Pues nada, solo una cosa. Detalle muy bonito de la organización de la Fórmula 1. Le han regalado un casco, la familia de Senna, por igualar a Lewis Hamilton las 65 poles de Ayrton Senna. Y el propio Hamilton ha llorado con el regalo y ha dicho que eso es algo que no esperaba que le pasara así. ¿Creía que no era regalo? No, pues es regalado. O sea, y es la nueva política de la Fórmula 1. Lo ha enseñado al público, se ha hecho un número con la propia historia de la Fórmula 1.
Muy bien.
En el fútbol no puedes ser de dos equipos rivales a la vez. Pero en tu declaración de la renta sí puedes marcar las dos X. La de la Iglesia y la de fines sociales. Y el 0,7% va íntegro a cada casilla. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. O marca las dos. Programa por tantos.
Cuenta atrás solo 3 minutos, así que estarán ya todos preparados. Los equipos, los árbitros, todo el mundo. Inalámbricos en Mallorca, preparados, Trives.
Sí, preparados el partido de aquí. Lo que sigue, Paco, es los gritos, insultos, todo lo que te puedas imaginar. Sobre todo Ciamaeta Molango, consejero delegado del Real Mallorca, y los jugadores no convocados que acaban de llegar al palco del Real Mallorca.
Pero vamos, parece que hay 4 gatos en la grada. Zaragoza, Tenerife, ¿todo preparado, Jesús?
Todo preparado, los protagonistas en el terreno de juego, el Chacho Rodríguez ya en el palco y a punto de comenzar en la Romareda.
De Zamora a Zamora, Pedro Zamora, Levante Huesca, ¿preparados?
Sí, todo preparado, para mí que han salido con bastante antelación, están aquí incluso refrescándose y calentando más de la cuenta.
Eso depende, yo creo, del árbitro de cada partido, que les mete prisa, por decirlo. 7 minutos antes ahí fuera, y les llama a la puerta del vestuario.
3 o 4 que han salido ya.
Valladolid y Cádiz preparados, Carlos.
Sí, ya están los capitanes posando con el cuerpo arbitral, haciéndose la foto de rigor. Se ha desplegado una gran pancarta en el fondo norte que pone fondo norte. Mucha gente ya entrando por los vomitorios de este José Zorrilla. Estaremos alrededor de los 10.000 espectadores.
Está bien que ponga fondo norte en el fondo norte para que la gente no se confunda de qué fondo están. Podían poner otra cosa. Elche y Oviedo preparados, Jero.
Todo preparado. Va a ser el Elche que la va a poner en movimiento desde el círculo central. Y Silvia en la salida del conjunto franjiverde, fíjate en el detalle, Juan Carlos, guardameta del Real Oviedo, compasado franjiverde, ha recibido aplausos de la grada porque se tocaba el pecho, se tocaba el corazón a modo de entiendo cómo estáis y lo siento mucho.
Nastic UCAM, el partido del que depende la salvación, Quique.
Curiosa imagen, los capitanes son los dos porteros, Manuel Reina y Biel Rivas. No está lleno el estadio, pero hay un ambientazo de segunda división.
Ahora os preguntaré a todos por Julio y temperatura. Cerramos la ronda de inalámbricos. Preparados Almería y Reus, Jordi.
Va a sacar el Reus en cuanto el colegiado sepa que son las 8:30 y pueda comenzar este encuentro.
Y el Alcorcón y el Lugo, Fouto.
Sí, todo preparado. Tanto el árbitro como los jugadores del Lugo y del Alcorcón, Bombonera. Se va casi a llenar el Estadio Municipal de Santo Domingo.
Pues lo pregunto ya, que queda 1 minuto para las 8:30. O sea que todavía no arrancamos la ronda. Rápidamente, público y temperatura. Mallorca, Jordi.
Bueno, pues tenemos bastante calor, unos 28 grados. La temperatura bastante más alta en lo ambiental. Apunto ya todo.
¿Y de público?
De público estamos en unos 6.000 espectadores. Y
6.000. Muchos... Zaragoza, Tenerife, público y temperatura, Shankar.
Aproximadamente 30 grados de temperatura. De público rondaremos poco menos de los 10.000.
10.000. Levante, Huesca, Rubén.
7.000 personas, 1.500 de ellos venidos de Huesca, 28 grados en Valencia.
7.000 y 28 grados, hace un calorazo. Valladolid, Amón.
12.500 espectadores, 33 grados.
Ala, Elche, Oviedo, Rafa.
Ridícula la entrada, 1.500 aficionados, 28 grados de temperatura.
Nasti Kukam, Gil.
25 grados, unos 12.000.
12.000. Almería, Reus, Fran.
32 graditos, prácticamente lleno, falta algún asiento vacío.
¿El lleno cuánto es?
¿Cuánto es el lleno, Jordi?
Se han vendido muchas entradas, yo diría que unas 11.000 personas en este 11.000. Partido. 11.000.
Alcorcón, Lugo, Charlie.
4.500 y Paco, unos agradables 35 grados.
Son y media, pregunto también en el Córdoba-Girona, aunque no valga para nada. Tony.
Unos 8.000 o 9.000 espectadores, 35 grados, en esto ganamos aquí.